Bueno, al respecto estamos en comunicación con Luz Escobar, periodista desde La Habana. Hola Luz, Martín Aguer te saluda desde Coronel Suárez en la República Argentina.
Buenos días, un saludo desde La Habana para todos.
Sí, buen día, ¿qué tal? Yo sabía que estuviste con la seguridad del Estado no dejándote salir de tu casa durante los últimos 7 días. Ayer vi que finalmente te soltaron.
Sí, bueno, en Cuba recordemos que el gobierno tiene un problema con la prensa independiente, entonces no permite el trabajo de manera natural de los periodistas que tenemos páginas en los diarios digitales, y entonces nos impide salir a la calle para que hagamos nuestro trabajo. Y justamente ayer, después de 7 días con vigilancia de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio con amenaza de arresto, pude salir a la calle.
Sí, y lo arrestaron a tu padre ayer por unas horas.
Sí, a ver, el gobierno está en un momento difícil porque se le han dado varias situaciones inéditas, como por ejemplo la manifestación de cientos de personas en el espacio público exigiendo libertad y exigiendo que atiendan sus demandas de evitar criminalizar la libertad de expresión y bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con la censura en el arte, sobre todo. Entonces, a raíz de eso, se ha desatado una ola represiva enorme y, por supuesto, que también ha llegado las demandas, y mi padre tenía ayer un contacto directo con la Unión Europea a raíz de una comunicación que tenían de manera virtual. Y para impedir esto, le cortaron el servicio telefónico y para impedir que saliera a conectarse a otro punto de la Habana, donde hay una zona wifi, y le pusieron un cerco de la seguridad del Estado. Y en un momento que él bajó, se lo llevaron detenido. Y estuvo más de 4 horas arrestado, donde la seguridad del Estado, por supuesto, lo amenazó con su familia, lo amenazó para que dejara de hacer periodismo, para que abandonara el país, lo que siempre hacen con todos los que nos dedicamos al activismo en Cuba y al periodismo.
Sí, tremendo, tremendo. Es interesante que nos cuentes estas cosas porque en este país hay gente que idealiza la situación de Cuba, de Venezuela, y uno ve el que tiene un poco los ojos más abiertos.
Sí. Es lamentable porque recordemos que Argentina vivió una dictadura bastante triste en el continente, o sea, y Cuba vive una dictadura también, y para nosotros es un poco frustrante que no lo vean de esa manera. El hecho de que no haya muertos en las calles no significa que en Cuba no haya una dictadura. En Cuba desaparecen a las personas también. Lo que ocurrió con mi padre ayer fue un secuestro. Y además de eso, por ejemplo, en el caso del periodismo, ellos, es cierto, en Cuba matan periodistas, pero en Cuba han matado a la profesión del periodismo al ejercer el ejercicio de la represión contra los periodistas de manera puntual a través de la seguridad del Estado con amenazas e interrogatorios. Pero además de eso, muchos han pagado la cárcel por ejercer su libertad de expresión. Esto es algo que el gobierno lo narra de una manera espantosa al decir que somos mercenarios de un imperio, en el caso de Estados Unidos, porque ellos dicen que muchos de los periodistas de repente reciben dinero de Estados Unidos para esto, cosa que en muchos casos es totalmente falsa, pero en otros casos, aunque ciertamente sí, estos medios de los cuales el gobierno está totalmente en contra reciben dinero de fondos que tienen que ver con Estados Unidos, pero en ningún punto esto dicta la agenda de estos medios. Son medios realmente que narran la Cuba de hoy, que están en contacto con lo que está ocurriendo en la calle, y sencillamente están siendo reprimidos por eso. Es por eso que están siendo reprimidos. Además de eso, Estados Unidos es un país que tiene fondos, que financia proyectos en todas partes del mundo de manera natural, y en democracia eso no es un problema para nadie. Solamente en Cuba, donde hay una dictadura de partido único, recordemos que en Cuba existe un solo partido en el que se permite, y es la fuerza superior de la sociedad según la Constitución. Entonces, para mí es inadmisible que en el siglo XXI se siga viendo a Cuba como un paraíso donde se defiende el socialismo, donde además es falso totalmente, hay un capitalismo de Estado donde un grupito de personas son los únicos que se están beneficiando económicamente.
Bueno, acá pasa lo mismo. Y vi que alguien de una persona de Guantánamo fue citada para explicar lo que escribió en Facebook. Acá querían hacer también lo mismo, controlar las redes sociales en el gobierno.
Exacto, porque hay un decreto ley que salió con el decreto ley 370, un decreto ley contra los cuales todos los periodistas estamos en contra y hemos hecho campaña para eso, que te penaliza por lo que tú pones en tus redes sociales, no solamente ya lo que tú reportas para un medio independiente, y te puede costar una multa de 3,000 pesos, pero además de eso te puede costar tu puesto de trabajo, tu carrera si estás estudiando. Esto es algo que además es muy subjetivo, porque la ley no dice exactamente qué es lo que puedes o no puedes decir, sencillamente es la interpretación de la ley, que dice que sí está amenazando la seguridad nacional. Exactamente, es algo muy vago, entonces por supuesto que ahí entra cualquier cosa que ellos interpreten como una amenaza.
Sí, y vos decías que está habiendo un poco de protesta social. El otro día vi en Twitter un video de un muchacho, un joven, con un cartel de libertad que iba para arriba y para abajo por la calle hasta que la policía lo detuvo. ¿Eso está pasando un poco más que antes?
Sí, está pasando más que antes, y también está pasando que también está siendo más documentado que antes. Recordemos que en Cuba no había internet de una manera natural, era solamente en algunos puntos donde te podías ir a conectar. Ahora, hace 2 años, tenemos datos móviles en los teléfonos, un servicio súper caro de un monopolio que tiene el gobierno, que se llama Texas, el único que brinda el servicio en el país. Y a través de eso hemos estado más conectados también, reportando todo lo que ocurre en la calle. Por eso esa protesta se pudo ver, porque lo transmitieron en vivo y desde el lugar. Era un joven que estaba reclamando la libertad de Denis Solís, un muchacho que ha sido condenado de manera sumaria por desacato, pero además de eso exigía que no existiera más represión y libertad. Esto es algo que es muy emocionante, porque él solito estaba allí con su cartel, y muchas madres, muchas cubanas que estaban ahí defendieron a ese muchacho de la policía cuando se lo quiso llevar arrestado, y lo defendieron porque estaba en ese reclamo, el reclamo de ellas también, y el reclamo de muchísimos cubanos.
Buen día, Luz. Mi nombre es María Garros. Permitime saludarte y felicitarte en nombre de todos los integrantes del programa este que se llama Ñandú Azul, aquí desde Coronel Suárez, y seguro que toda la audiencia que te está escuchando, conmovida por tu testimonio, realmente una vocación fuertísima por tu profesión y tu gran fortaleza. No sé, ¿de dónde sacas fuerzas? ¿Cómo haces para que no te paralice el miedo y seguir luchando? ¡Qué difícil!
Sí, muchas gracias. Bueno, el miedo es la herramienta que ha utilizado el gobierno para que todos estén paralizados. Yo me crié con mi padre, que es periodista, y que además de eso durante muchos años sufrió la censura en los medios oficiales hasta que decidió hacerse periodista independiente para poder expresar de manera libre lo que él pensaba sobre Cuba. Entonces me crié en eso, me crié viendo el precio que él estaba pagando por su libertad, y para mí eso era lo importante, porque el oportunismo de estar en un lugar simulando para mantener un estatus fue siempre muy triste. Lo vi con colegas de él que sí se quedaron trabajando en la prensa oficial, y realmente cuando comparaban los dos personajes era bastante triste el personaje del simulador, y era muy inspirador para mí el personaje de mi padre, que presentaba la censura de la manera que lo hizo, pagando el precio, bueno, con las amenazas que ya sabemos y con la represión que ya sabemos. Y eso fue lo que me llevó a mí a darle valor a la libertad y pagar el precio. O sea, yo realmente, por supuesto que en momentos tengo miedo, pero el miedo que tengo, lo que hago es enfrentarlo y no me paraliza. Porque para mí lo más importante es expresar con libertad lo que pienso y vivir en una dictadura, pero como si fuera una persona libre. O sea, obviamente eso en este país tiene un precio, pero no podemos comportarnos como seres esclavizados. O sea, yo creo que todo el mundo debe hacer el ejercicio de comportarse como una persona libre, aunque tenga que pagar el precio.
Segura, Luce.
No son los años 80, no son los años 80, ya no estamos solos y muchos solos nos acompañan.
Indudablemente, escuchándote hablar, haces honor a tu lindo nombre, iluminás la vida de muchos, seguro que te quieren y te respetan. Y decime, ¿tenés fe en que cambiará alguna vez tu lindo país?
Sí, Sí, bueno, de mi generación muchos jóvenes se han ido al exilio. Si yo estoy todavía en Cuba es porque tengo esperanza de un cambio. Ese cambio se ha multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta manifestación que ocurrió en el Ministerio de Cultura, de artistas intelectuales, no solo porque prendió esa chispa de indignación a raíz del arresto arbitrario de unos jóvenes que estaban reclamando la liberación de otros, y cómo se detuvo a estas personas de manera violenta en sus propias casas, rompiendo la puerta. En fin, todo lo que ocurrió esa noche que provocó que fuéramos al Ministerio de Cultura a reclamar a las instituciones que hagan su trabajo. En definitiva, esa chispa me dio mucha esperanza, porque me dio la esperanza de que estamos conectados. O sea, me ilustró que estamos conectados. Y eso me da mucha esperanza, porque uno de los sentimientos más tristes que teníamos antes de estar con un celular, con internet en la mano, era de que estás solo con tu inconformidad, de que estás solo con tu descontento, estás solo con tu represión. Pero ahora que estamos todos conectados a raíz de esto que te contaba, de los datos móviles, es muy fácil conectar esas emociones. Se demostró ese día, y yo creo que ahora, con ese precedente, muchos van a poder tener la misma esperanza y por lo menos esa chispa de que algo puede cambiar. Una de las cosas que ha paralizado a muchos y ha empujado a muchos al exilio es que aquí esto no lo cambia nadie. Y el 27 de noviembre se demostró que eso es falso, que sí se puede cambiar, que sí podemos movilizar a las personas a la calle para presionar al gobierno.
Luz, buen día. Fernando Sifón es mi nombre. Leí que en La Habana, donde estás vos ahora, a partir del 1 de enero, el salario va a ser de 2.100 pesos. ¿A cuántos dólares equivaldría ese salario?
Bueno, los dólares, saca la cuenta, sería 1.24 según el gobierno. El asunto es que en Cuba, a la misma vez que se hizo ese aumento de salario, se está multiplicando por 5 todos los servicios básicos, la telefonía, la electricidad, el agua, los alimentos. Entonces, esa subida de salario no va a significar absolutamente ningún beneficio para nadie, pero, independientemente estamos viviendo una crisis muy...
Pero si yo voy con un dólar a Cuba, ¿cuántos pesos me dan? Un dólar billete.
24 pesos cubanos.
24. O sea que el salario de ustedes es menos de 100 dólares. Estaría en 80 dólares.
Sí, exacto. Pero,
pero no es real por el aumento de los servicios, me decís vos.
Por supuesto, pero además de eso no hay que comprar. No hay que comprar. Las tiendas están vacías. No hay comida. Donde único hay un poco de comida es en unas tiendas que el gobierno habilitó, que solamente se puede comprar en dólares. En dólares significa con dólares en una tarjeta o con dólares en la mano, no con el valor del dólar.
Sí, billete.
Si no tienes dólares, no puedes hacerlo. Entonces, muchas personas en Cuba no tienen dólares porque el gobierno no los vende, porque no te pagan en dólares y porque no tienes una familia afuera que te lo pueda mandar. Y entonces, esas son las personas que hoy en Cuba están pasando tremendo trabajo para alimentar a sus familias, acudiendo al mercado informal, que es súper caro porque, por supuesto, todo se multiplica. Y además de eso, comiendo basura prácticamente, porque el gobierno, para poder decir y expresar en sus diarios triunfalistas que garantiza la alimentación, lo que está vendiendo a los cubanos es basura, picadillo de cuarta categoría, arroz de quinta categoría, y por supuesto que eso no es calidad de vida en ningún punto.
O sea que además de tener problemas en expresar el periodismo, además de que les cortan el wifi a los ciudadanos, además de todo eso y además de la poca comida que hay hoy en Cuba, tienen que sufrir encima la vigilancia y el control estricto por parte del Estado, que si te salís un poquito de la raya puede hasta encarcelarte.
Sí, sí, pero además de eso, esta vigilancia no es solamente contra los periodistas independientes, que son un peligro para ellos. Esta vigilancia es puntual contra cualquier estudiante que mantenga una actitud crítica, que sea un líder de opinión en su centro de estudios, contra cualquier trabajador que tenga una idea un poquito diferente a la de los demás, con cualquiera que exprese su discrepancia, con la línea del Partido Comunista, esa persona está en peligro. Está en peligro su desarrollo profesional, está en peligro su proyecto de vida, y supuesto que además de eso, nunca va a encontrar un espacio en la sociedad, lo cual genera frustración, y es lo que empuja, como te contaba, a muchas personas a vivir fuera de este país.
Sí, pero a vos, por ejemplo, no te permitieron salir del país dos veces ya.
Sí, exactamente. Yo, otro de los mecanismos que el gobierno utiliza, no solamente la vigilancia en la puerta de la casa para impedirte salir, es un mecanismo de represión, también una, vamos a decir, singularidad que tiene Cuba, que es que ellos inventaron una cosa que se llama regulación. La regulación es sencillamente una prohibición de salida del país para las personas que son incómodos para ellos. En este caso, muchos activistas y muchos periodistas independientes que han salido de Cuba, en algunos casos a pasar talleres de superación porque en Cuba no pueden estudiar porque no lo permite el gobierno, en otros casos para participar en foros internacionales donde se hacen denuncias a niveles importantes de la violación de los derechos humanos en Cuba, y el gobierno lo que hace es prohibirle la salida sin ningún apego a la legalidad. Ninguna de las personas, que ya son como 200 personas que están en esta situación, han recibido por parte del gobierno un solo documento que apegue a la ley esta arbitrariedad.
Luz, buen día. Juan Emilio de Luzarreta te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Luz, ¿cómo podemos hacer los argentinos para poder ayudarte y ayudar a los cubanos de alguna manera desde acá? Y te diría que tenés que aprovechar ahora porque los argentinos estamos durmiendo una siesta larga, me parece, y vamos derechito a lo que son ustedes hoy o a lo que viene siendo Venezuela. Acá piensan de que no podemos llegar a lo que están ustedes, y yo creo que el camino está trazado. Por eso, por ahora te podemos ayudar de alguna manera. Así que si hay alguna forma, sería buenísimo que nos los digas.
Bueno, la forma más bonita de ayudar a Cuba es empezar a llamarla como lo que es. En Cuba hay una dictadura. Eso es algo que parece una bobería, pero es importante. Además de eso, también narrar Cuba con voces dentro de Cuba y no con especialistas de Cuba que hay fuera de Cuba, porque Cuba es un país muy singular que solamente las personas que vivimos aquí podemos narrarlo como es. Es complicado, es un país difícil de entender, lleva 60 años un grupo de personas manejando este país, un partido que además de eso no representa a ninguno de los cubanos o representa a escasos cubanos que se benefician de ese partido, y entonces obviamente la narrativa que tiene que ver con Cuba es importante porque el gobierno ha sido muy eficaz a la hora de vender el proyecto de la revolución cubana y ha pintado esto como un paraíso, cuando en realidad ni siquiera esos valores que ellos en un principio enarbolaron existen todavía. O sea, la educación es un desastre en Cuba hoy, la salud es un desastre en Cuba hoy. Por supuesto, la economía, que siempre es un desastre, sigue siendo un desastre. Y, por supuesto, el proyecto de país para muchos está quebrado. Entonces, por supuesto, yo creo que lo más importante ahora es que dentro de estos países que miran a Cuba como si fuera un paraíso, empiecen a verlo de una manera distinta. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo vives en otra realidad es difícil conectar. Entonces, las voces de los que vivimos aquí, creo que es lo que más puede acercar a Cuba, a la Cuba real, o sea, no a la Cuba que el gobierno ha inventado.
Luz, te agradecemos mucho la comunicación para nuestro Ñandú Azul. Por supuesto que vamos a intentar hablar nuevamente con vos en los próximos días, en los próximos meses, y para que pueda salir a la luz un poco lo que le pasa a ustedes y colaborar difundiendo los problemas que están sufriendo. Así que te mando un gran abrazo desde Coronel Suárez, Argentina.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, Luz, muy amable.